Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Otro sábado más, aún en pleno verano, en plena canícula. Seguimos aquí con todos vosotros para que tengáis esta hora que transcurre más o menos de 5 a 6 de la tarde. Que tengáis esta hora dedicada al mundo del cómic. Y por supuesto, el mundo del cómic no solamente, también hacemos referencias y de manera tangencial a otros fenómenos culturales como, yo que sé, juegos de rol, fantasía, ciencia ficción, pero sobre todo y básicamente cómics, acompañados por supuesto de la mejor música posible, que como ya sabéis, los más fieles seguidores, esto no es una exageración, es un axioma. Aquí se pone la mejor música posible. En escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si los tuvierais o tuvieseis. Y recordar que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Bueno, pues aquí está nuestra sintonía veraniega, bien el verano de Siniestro Total, no entra mucho en muchas sintonías, pero en este caso nuestra sintonía veraniega, con todos los veranos, pues suele ser siempre la sintonía del mes de julio y parte de septiembre, porque en agosto descansamos, así que es la segunda sintonía veraniega del programa. Ya estamos aquí de vuelta en Fábulas y Reflejos, de nuevo el programa de hoy está siendo grabado, y de nuevo está siendo grabado con bastante antelación, así que las noticias que tenemos que contaros y demás están a lo mejor menos desfasadas, porque cuatro días tampoco es esto. La agencia EFE, y tampoco estamos hablando de golpes de estado en Washington y demás, es decir, que estamos haciendo noticias sobre cómic, tampoco es tan grave que se cuenten cuatro días antes. Y a lo mejor después de que yo grabe el programa hay noticias más interesantes y más nuevas, pues a lo mejor que se la va a hacer. Pero bueno, son las noticias que hemos recopilado con tiempo, y además precisamente, para que sea todo un poco más sencillo, nos hemos centrado básicamente en dos bloques de noticias. Vamos a hablar de dos editoriales, dos nuevos noticias sobre nuevas colecciones en distintas editoriales o líneas editoriales de distintas editoriales. Yo sé que empieza a ser complicado, luego lo explicaré, y veréis que es una tontería. Yo lo explico así y parece que es muy complicado y luego son dos tonterías, pero quiero decir que vamos a centrarnos solamente en un montón de nuevas colecciones que van a aparecer, para que sea esto todo un poquito más, más laxo, no hablemos tanto de noticias puntuales que han acontecido hace relativamente poco y que son recientes. Concretamente, vamos a hablar la primera noticia, la más importante, la noticia que, en fin, la semana pasada nos alegró a todos el día, y es que vuelve la línea Vértigo. En DC, la línea Vértigo, la línea que hace durante un montón de años, casi 20 años creo, estuvo pues destinada un subsello en DC Comics de series de terror, adultas. Había de todos los temas, pero básicamente empezó siendo un poquito de terror. Estaba Sandman, estaba Hellblazer, y hubo un montón de grandísimas colecciones. Allí también apareció el Transmetropolitan, de Warren Ellis, aparecieron Fábulas, aparecieron un montón de colecciones. Apareció últimamente Scalped. Todas esas series adultas con grandes superhéroes tenían el subsello Vértigo. ¿Qué ocurre? Que con el nuevo el universo 52, muchos de estos personajes pasaron directamente al universo tradicional, la Cosa del Pantano, todos los historias mágicas del universo DC, John Constantine, en esta tesitura de que todos estos personajes mágicos volvieran a su universo de superhéroes, en la tesitura de que la editora que estuvo 20 años al frente de la editorial, del subsello, Karen Berger, que hizo un trabajo extraordinario, pues se despidió, se dejó su puesto, con la noticia de que la colección Hellblazer, el buque insignia de Vértigo, la colección con la que empezó el subsello, había cerrado para pasase a llamarse Constantine y a estar ambientada en el universo DC superheroico. Con todos estos datos, pues todos pensamos, evidentemente, que el sello Vértigo iba a acabarse, que se había terminado, fue bonito mientras duró, fueron 20 años estupendos, con un montón de buenas colecciones, también algo de proza, por supuesto, pero en general con bastantes buenas colecciones, y bueno, pues todos pensamos, pues eso, que ya está, pues se acabó, ¿qué le vamos a hacer y qué le hacemos? ¿Y qué le hago? Pues ya está, no pasa nada, la vida es así, la vida tiene un montón de cosas malas, buenas algunas, tampoco muchas, tampoco exageremos, tenemos sí, un par de ellas, así, de vez en cuando, cada lustro, cada decena de años pasa alguna cosita buena, sí, pero en general, pues eso, pues una cosa más de la vida, ¿qué le vamos a hacer? Pero, aquí que no, porque la semana pasada nos enteramos que volvía el sello Vértigo, vuelve el sello Vértigo, además con un montón de nuevas colecciones, de la cual ya sabemos equipos creativos, lo cual sabemos ya un poquitín de qué va a ir cada colección, y oye, y algunas de ellas tienen muy buena pinta, pero sobre todo, tienen muy 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 buena pinta el hecho de que vuelve Sandman. Sandman, en fin, Sandman fue la colección clave de los 90, fue una colección completamente de culto en esos años, Neil Gaiman se convirtió en estrella del pop y absoluta del universo, un montón de gente que no había leído nunca un cómic leía Sandman, Sandman se convirtió además en un icono cultural de referencia, de diseño, de estilo, de ropa, un montón de góticos y mods siguieron los tratados estéticos de Sandman y todos los Eternos, y fue una colección, ya digo, fantástica, vendió una barbaridad, fue una referencia del cómic de los 90, y bueno, y Sandman acabó, duró 76 números, fue una colección extraordinaria, que yo nunca me canso de recomendar y de releer, lo que pasa es que te voy a reconocer que hace tiempo que no la releo, hará pues unos 10 años o algo así que no la releo, la releí un montón en su momento cuando salió, leía casi todos los años, me releía la colección de Sandman, que me entusiasmaba, pero es que he habido cuenta que últimamente lo último que he leído de Sandman, de Gaiman, del guionista, me ha gustado más bien poco, tengo cierto temor a releerme otra vez Sandman y que me guste algo menos, no creo que ocurra, porque ya digo, era una de mis colecciones favoritas, me entusiasmaba Sandman. Pero en fin, a lo que vamos, buque insignia, colección fantástica, magistral, Gaiman haciendo una gozada de historia, y Sandman va a volver. Bueno, todos conocéis un poquito la historia de Sandman, supongo, Sandman de los Eternos, sueño, los Eternos son estas entidades antropomórficas de sentimientos, deseos de la humanidad, cuando el primer ser humano sueña, ahí aparece sueño, cuando desea algo aparece deseo, cuando antes de morir aparece muerte, cuando tiene impulsos destructivos aparece destrucción, cuando se encuentra mal, psicológicamente sale delirio, todas estas representaciones antropomórficas de estas entidades, pues son un poco la familia de los Eternos. ¿Qué ocurre? El protagonista de ellos, Sueño, pues se ve atrapado por un hechicero tipo Crowley y aparece en la época actual una vez que consigue liberarse. Bueno, todo ha cambiado mucho, el mundo ha cambiado un montón y tienen que enfrentarse a las nuevas coyunturas de su familia y de la humanidad. Sandman es estupendo, está basado muchísimo en la tradición oral, hay un montón de cuentos, muchos personajes cuentan historias, y ese deseo de contar historias es una cosa fantástica de Sandman. Pero vamos, Sandman fue genial, cuando se cerró mucha gente se quedó huérfana de una colección, han aparecido alguna cosita, ha salido una especie de novela, pequeña novela, chiquitita, ilustrada, con ilustraciones de un dibujante japonés, Yoshiro Amato, que se llamaba Los Cazadores de Sueños, apareció Unas Noches Eternas, una historia de cada uno de los Eternos dibujada cada uno de ellos por un dibujante que no estuvo mal, pero en fin, la colección había cerrado, pero ahora para, yo qué sé, el punto de partida, el punto inicial, arrancar con buen pie el terremoto de inicio para esta nueva andadura de la línea Vértigo va a ser este Sandman Overture. Neil Gaiman guioniza, por supuesto, no puede ser de otra forma, pero atención porque dibuja John H. Williams III, dibujante de Prometea, actualmente Batwoman en DC, un dibujante impresionante, uno de los dibujantes que más experimenta con la composición de viñetas, de páginas, de onomatopeyas y colores. Es decir, que utiliza el medio del cómic como tal para innovar muchísimo en composición de página. A mí me ha gustado muchísimo y a todo el mundo le tiene que gustar John H. Williams III, y con este equipo creativo, Neil Gaiman, John H. Williams III, una precuela de Sandman que contará, pues oye, qué ocurre un poquitín antes de que antes de ser encarcelado por este hechicero, Sandman. El 30 de octubre empezará a la venta, saldrá a la venta, serán 6 números, y en fin, tiene una pinta absolutamente tremenda. Y seguramente, todo apunta que si esta serie limitada tiene éxito, que lo tendrá, salgan ya muchas más, salgan más colecciones y vuelva otra vez a tocarse estos temas. Gaiman ya, creo que después de los cómics ha hecho poquito, ha hecho una cosita para Marvel, se ha dedicado a escribir básicamente, su novela American Gods fue un exitazo en ventas, sus secuelas también, todo lo que vende todo lo que escribe tiene muchísimo éxito. Ha sido guionista de episodios de Doctor Who de las últimas temporadas, concretamente uno de los episodios, La Mujer del Doctor, me parece uno de los mejores episodios de Doctor Who que he visto de las últimas temporadas. Realmente bueno ese episodio. Así que mira, Gaiman ha seguido haciendo cosas y volverá con Sandman. Y todos, yo me alegro muchísimo de que vuelva Vértigo y vuelva Sandman. Claro, si no os habéis leído, si no os leíste Sandman en ese momento, ha habido un montón de reediciones a lo largo de los años. Empezó con Ediciones 5, luego volvió Planet, luego volvió Norma, no me lo reeditó varias veces, luego Planeta. Seguramente ahora EEC lo vuelva a reeditar sin ningún tipo de problemas. Son un montón de números, seguramente lo publiquen en formato de tapa dura, de lujo y caro. Pero Sandman yo creo que es uno de esos cómics que hay que tener. Uno de esos cómics que va despacito, dejando pozo, desarrollándose tranquilamente. Y cuando acaba toda la historia, toda la saga épica de Morfeo, el sueño de los Eternos, te ha quedado la sensación de que estos personajes que han aparecido te van a acompañar en tu trayecto vital durante muchísimo tiempo. Vas a recordar siempre a Sueño, a Lucien, a Matthew, a Nuala y a un montón de personajes, y van a estar contigo. O sea, de verdad, si no os leíste estando en ese momento, en cuanto veas una reedición, pues yo creo que es completamente, vamos, recomendable. Y es curioso que cuando empezó este programa, más o menos hace unos 18 años creo que va a hacer ya este programa, todavía estaba terminando la colección de Sandman, y yo siempre en este programa la recomendaba y hablábamos mucho de Sandman en el programa y mucho de Gaiman, y casi este programa empezó parejo con el boom de Sandman. Y es curioso que en fin, que ahora el programa haya seguido, Sandman haya terminado, el programa continuó y ahora vuelve Sandman. Es una cosa curiosa, fíjate. Y por supuesto, cuando esto se publique también en España, no me cabe ninguna duda que esto se publicará, si sigue España existiendo y si sigue habiendo editoriales de cómics, pero que esto se publicará seguramente, este Sandman Overture. Así que, oye, mira, ahí lo tendréis. Pero aquí no acaba la cosa, porque tenemos, oye, bastantes más historias. Hemos dicho, aquí hay 6, 7 colecciones más de Vértigo que están ya anunciadas, con equipos creativos que no están nada mal y con unos argumentos y puntos de partida en algunos casos interesantes. Empezamos, si queréis, con el primero de ellos, con Peter Milligan, oye, un guionista que ya ha hecho cosas para Vértigo. Peter Milligan para Vértigo hizo, antes de que hubiera Vértigo, hizo la serie de Screamer con Steve Dillon, que fue casi unas cuantas series que había pre-Vértigo y que luego encontraron mejor su hueco en esta línea más adulta. Screamer fue el punto de partida inicial para Peter Milligan. Hizo una cosa llamada The Extremist, que tenía bastante que ver con temática sexual sadomasoquista, que no está mal Extremist. Aquí no lo publicó, curiosamente no lo publicó Norma, lo publicó a Recerca, me parece que fue, pero está dentro del sello Vértigo. Peter Milligan después fue mucho más conocido por haber hecho los fantásticos X-Force y Ecstatics, esa idea de olla absoluta con dibujos de Alred, que era buenísima la colección. Y luego Peter Milligan, pues oye, actualmente ha sido el encargado de guionizar Hellblazer durante muchísimos años. Es una etapa bastante larga, la etapa de Peter Milligan en Hellblazer. Después, en el Nuevo Universo 52, se encargó de los Red Lanterns, se encargó de unas cuantas cosas. Y ahora vuelve Peter Milligan a... a Vértigo. Y según él, además, Vértigo es su hogar espiritual. Y dice que, bueno, pues que aquí puede hacer un montón de cosas en este sello y que le encanta volver a Vértigo. ¿De qué? ¿Cuál va a ser su colección? Pues va a entroncar un poquito con lo primero que hizo para Vértigo, que era The Extremist. Extremist era una cosa un poquito rara, o sea, una persona. Alguien se pone un traje de cuero negro y va asesinando a gente que se lo merece. Y este Extremis, que es el que se encarga de esto, va pasando de personaje en personaje. Va pasando de persona a persona según se vaya necesitando. Y es una serie, esta serie limitada de Extremis. Empezó raro, pero luego coge fuerza y al final me acabó gustando. El caso es que esto va a ser parecido. Se llama The Discipline, la disciplina. Es inglés, así que os podéis figurar de qué va esta disciplina inglesa. Es un thriller erótico, dicen. Va a dibujarlo Leo Fernández. Y bueno, pues trata de ver cómo, pues eso, una joven, bueno, más que joven, una mujer ya casada, supongo que todavía será joven, se llama Melissa, empieza a tener un romance extramatrimonial con un tal Orlando, y bueno, y le abre los ojos a un mundo sexualmente siniestro. Pero claro, en este mundo siniestro, que en el principio es un mundo sexual que ella no conoce, y que es un poquito siniestro, pero bueno, ya a cada uno le gusta lo que le gusta, pero poco a poco estos tintes siniestros, solamente lo sexual, adquieren otros tintes distintos y es algo más este juego de seducción que se traen entre ambos. Alguno puede decir, está sacado ahora el rebufo de 50 sombras de Grey. Pues posiblemente, no digo que no, pero que la temática y el punto de partida es muy parecido a su Extremis, que apareció mucho antes de 50 Sombras de Grey. Y de todas formas, 50 Sombras de Grey, las relaciones sexuales que ahí se plantean llevan ya años contándose en libros, en literatura, en cine y en un montón de sitios. Así que tampoco hemos descubierto América con 50 Sombras de Grey. El caso es que venga, vuelve Peter Milligan y, oye, y no tiene así a priori mala pinta. Thriller erótico, cómic erótico, no hay mucho, así que ahí estamos. Si queréis, antes de seguir, vamos a poner una cancioncilla para descansar un poco nuestras cansadas cuerdas vocales y después seguimos con nuevas colecciones para este sello Vértigo. ¿Qué ponemos? Vamos a poneros un grupo que no hemos puesto, creo que nunca, en este programa, la Elo Electric Light Orchestra. Este rock así progresivo a mí me raya un poquito, pero de vez en cuando salen canciones estupendas y de vez en cuando hacen composiciones muy buenas esta gente, y concretamente esta canción me ha gustado un montón. Se llama Mr. Blue Sky, da muy buen rollo, muy animada. Son 5 minutitos de canción, demasiado corta para ser rock progresivo, pero es una canción que, digo, a mí me gusta bastante. Y la Elo, oye, es un grupo clásico setentero, así que no se puede desperdiciar. La Electric Light Orchestra, la Elo, con su canción titulada Mr. Blue Sky. Y yo creo que ya, como está colocada, se pone, se escucha y después seguimos aquí tranquilamente. Mr. Blue Sky de la Elo, no vayáis, ¿eh?
Oh,
sea que estaba la Electric Light Orchestra con su Mr. Blue Sky. Y como ya habéis visto, yo cuando decimos que ponemos la mejor música posible, es que ponemos cosas como esta. No os engañaríamos nunca, yo nunca engañaría a nadie. Bueno, salvo para conseguir sexo, pero si no, no engañaría a nadie. Era broma, ¿eh? No, perdón, era broma, no pensé que yo, que uno es así. En fin, vamos, que luego siempre digo chorradas y luego no sé cómo salir del jardín en el que me meto. Pero en fin, Electric Light Orchestra, Mr. Blue Sky, fabulosa canción. Y seguimos aquí en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM. Si nos escuchas de manera analógica, de manera digital, nos puedes escuchar perfectamente en www.radioenlace.org en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Pero también, si quieres, puedes bajarte el programa desde muchos sitios. Puedes, por ejemplo, meterte en el grupo de Facebook de Fábulas y Reflejos. Somos ya 105 miembros, a ver si llegamos a 106 ahí con calma. Y en ese grupo de Facebook colgamos el programa todas las semanas, según lo hacemos. Lo acabamos el sábado, pues domingo, lunes, martes, como mucho, está ya colgado el programa todas las semanas. Ahí te lo puedes bajar tranquilamente. Puedes también bajarte desde el propio podcast de Fábulas y Reflejos en el portal ebooks, así que no hay problema, e incluso desde la página web de Solas ante el Peligro, programa de humor de Orden Enlace, que se invita aquí todos los domingos de 5 y media a 7, programa en el que yo también colaboro de vez en cuando. Pues la buena gente de Solas ante el Peligro también cuelga el programa en su página en www.solasantepeligro.com, así que te puedes bajar el programa desde un montón de sitios. Os recuerdo, eso sí, que el programa de hoy está siendo grabado, estamos en verano, uno está cansado, de vez en cuando sale, no es fin de semana, se va fuera de Madrid y estas cosas, así que también está siendo grabado el programa de hoy, pero bueno, está siendo grabado y no es tampoco nada relevante, porque no hay problema. Yo, como hago todo seguido, sin parar de hablar, sea en directo o sea grabado, pues tampoco hay una relevancia tremenda. Pero eso sí, hoy el programa está, lo dicho, siendo grabado. Y estábamos hablando antes de la canción de la vuelta del sello Vértigo, el reflotar del subsello Vértigo de DC Comics, que empezaba con la vuelta de Sandman, una serie limitada, y hemos hablado de la colección de Peter Milligan, pero tenemos más colecciones. Tenemos más colecciones, otra colección llamada Hinterkin. Hinterkin, que guioniza el guionista británico es Ian Haddington, que ya se encargó de hacer The Establishment, una serie limitada que no estaba nada mal, y dibuja Francesco Trifoldi. ¿De qué trata todo esto? Pues trata de que ha habido una plaga que ha prácticamente exterminado a la humanidad y que, bueno, han aparecido en este nuevo mundo que ha surgido, en el que la madre naturaleza ya ha dicho que hasta aquí los humanos, han aparecido un montón de criaturas de mitos y leyendas. Y en este mundo quedan pequeños reductos de humanos. Uno de ellos, Próspero Lunes, tiene que abandonar la seguridad de su refugio para buscar una búsqueda en este mundo post-apocalíptico. Dicho así, como suena, solamente con la sinopsis me recuerda un montón al libro El verano del pequeño San John, de John Crowley. Me suena muchísimo ese rollo, que a lo mejor luego no tiene nada que ver, pero así de principio yo lo dejo caer. Insisto, que luego a lo mejor no tiene nada que ver, así os una pequeña referencia. Todo el mundo que escribe o que cuenta historias tiene el bagaje cultural de cientos de miles de historias que ha oído, que ha contado y que están ahí, así que es normal que haya influencias y que una idea te dé a ti otra y salta la chispa y a raíz de una saques otra, así que no estoy diciendo en absoluto que es un plagio, ni mucho menos, pero estoy diciendo que el rollito así me suena un poquitín en el ambiente, y según la sinopsis, que luego igual me leo el cómic y no tiene nada que ver, pero que según la sinopsis, pues me suena un poquitín a ese espíritu, a ese ambientillo que rezumaba el libro de Crowley, El verano del pequeño San John, un libro que realmente bien escrito, evocador, poético, pero una idea de pinza absolutamente inconmensurable. A lo que vamos, seguimos con más colecciones de Vértigo. Como veis, ya ha vuelto Sandman, ha vuelto un poquitín de thriller erótico con Peter Milligan, y vuelve una especie de fantasía extraña y mundo post-apocalíptico. ¿Qué más tenemos? Pues también tenemos, ya que hablamos de Sandman, la vuelta de unos personajes que aparecen en Sandman, los niños detectives, Teen Boy Detective, estos chicos en un colegio inglés, adolescentes, que son asesinados, y que, bueno, pues se dedican a resolver crímenes de ultratumba, en el más allá, son dos detectives del más allá. Son muy importantes, fueron muy importantes en el universo Vértigo, cuando surge el universo Vértigo, no solamente en Sandman, sino en alguna otra serie que surgió, como La Cruzada de los Niños, tuvieron su serie no regular, pero sí unos cuantos números de serie limitada. Creo que también tuvieron estos dos chicos una versión manga, hubo de vez en cuando una versión manga de personajes Vértigo, y creo que estos chicos la tuvieron. Así que, bueno, estos chicos detectives también van a volver, ya ambientados en el siglo XXI, todo mucho más moderno, y habrá, por supuesto, algunos cuantos personajes más. Esto es una serie mensual regular, no es una serie limitada. Hay un novelista británico, allí es muy conocido, yo no me suena nada, Toby Leed, que va a ser quien guionice, y dibujará, por supuesto, Mark Buckingham. Mark Buckingham dibujó cosas para Vértigo, y fue el, bueno, sobre todo al principio, pero también, sobre todo, fue el dibujante regular de la serie Fábulas, que fue pues una de las últimas series Vértigo que tuvo un montón de éxito. Tuvo tanto éxito que la serie de televisión Eras una vez es un plagio. Y esto sí que es un plagio. Así como digo que lo de El Verano del Pequeño San John se parece, se asemeja al tonillo. Vamos, Eras una vez, plagia vilmente Fábulas. Bueno, no pasa nada porque Fábulas también plagiaba a su vez otra serie de televisión que salió mucho antes, que era Blancanieves, una prisión y demás, que también la plagiaba. Pero bueno, el caso es que todo el mundo se plagia. No sé quién decía que todo el mundo plagia a todo el mundo y que ya está, ya que vas a plagiar, plagia de los mejores. Creo que era Grant Morrison, que decía que ya que todo el mundo plagia, pues ya que vas a plagiar, plagia de los buenos y ya está, y no pasa nada. Así que venga, vuelve también temáticas de Sandman. Más cosas. Y aquí tenemos tres cosas un poquito más raras. Suiciders. Lee Bermejo, dibujante, que también ha hecho cosas, como guionista. Tuvo hace poco un cómic bastante reconocido, fue Batman Noel, una historia navideña, entre comillas, de Batman. Y bueno, ha tenido bastante éxito este señor. Es una historia sobre el mundo del boxeo, pero un ambiente futurista, en una sociedad futurista en la que hay un programa de televisión en el que los boxeadores se matan entre ellos y hay uno que es el más bueno y ahí tienen que ir a matar al bueno y el bueno mata a los malos. O sea, una especie de programa televisivo futurista extraño y distópico con boxeadores, pues oye, que a tollina pues se van matando a la bestia. Dicho así, el argumento no me llama mucho la atención, pero si cogen este género, o este subgénero que fue de boxeo, importante en cine, en literatura, en serie negra, si esto lo mezclan con serie futurista, Lee Bermejo dibuja muy bien, es un dibujante con un estilo feísta, pero bastante bueno. De hecho, a mí me gusta mucho Lee Bermejo. Así, a priori, en la sinopsis puede no estar bien, pero si consiguen juntar bien esta mezcolanza de géneros, yo creo que puede estar también suicida. Es decir, también puede estar bastante bien. Como no sé qué tal estará Coffin Hill, en este caso es una escritora, la guionista Kathleen Kitteridge, y el dibujante Iñaki Miranda. La historia es un poco más típica, son los juicios de brujas de Salem. Una de las brujas invoca a un ser maligno que consigue ser detenido en estos juicios de Salem, pero ha vuelto otra vez en la actualidad en el pueblecito de Coffin Hill. Y bueno, pues historias de fantasmas, brujerías y demás en un pueblecito de Salem llamado Coffin Hill. Puede ser más, suena así un poco más típico, pero oye, que igual está estupendo, ¿eh? Así que no hay problema, no estamos diciendo nada malo, que dicho así suena menos original, menos novedoso, pero que igual está fantásticamente bien. Y como también estará muy bien la última colección que vamos a reseñar, The Witching Hour, La Hora Bruja. En este caso son one shot, historias cortitas, autoconclusivas, con un montón de guionistas y dibujantes del mundo del cómic, dando una pequeña visión, contando una pequeña historia sobre brujería, con un montón de talento, con un montón de, pues ya digo, de guionistas y dibujantes. Ahí están, es decir, que es una recopilación de historias cortitas sobre brujería. Pues todo esto es en la primera hornada de series Vértigo que marcan la vuelta de Vértigo, que la verdad es que no sé muy bien por qué han hecho esta jugada la gente de DC. Igual, si va a volver Vértigo, no hagas el tonto. Deja a Karen Berger, que ha demostrado que es una editora realmente buena. Deja la serie Hellblazer, que es un book insignia. Y sí, que vuelva. Si quieres hacer estas colecciones, pues que vuelvan, pero quitar a Karen Berger, cambiar un montón de colecciones y después seguir, ha quedado raro. Cierto es, las cosas como son, que ellos nunca han dicho que la serie Vértigo y la línea Vértigo iba a cerrar, ellos jamás lo han dicho. De hecho, no ha cerrado, simplemente se fue Karen Berger y hubo trasvase de personajes, pero la línea Vértigo como tal no ha cerrado. Lo que pasa es que claro, todos ya nos echamos las manos a la cabeza, todos pensamos que sí y todos entendemos esto. Yo el primero, de hecho lo estoy contando como un relanzamiento de Vértigo, cuando realmente la línea Vértigo no ha cerrado, ha seguido publicando cosas. El Space, ¿cómo se llamaba? La serie de Paul Cornell, Space Country, creo que se llamaba, pues oye, ahí ha seguido. Han metido nuevas cosas en la serie Vértigo, por ejemplo, Astrofiti de Kurt Busiek ha pasado al sello Vértigo, así que oye, no se había cerrado. El caso es que bueno, pues que estas son el punto de partida de nuevas series, que lo que a lo mejor ahora sí tratan es de hacer un pequeño relanzamiento, volver otra vez a que esté en boca de todos el sello Vértigo con un montón de nuevas colecciones, todas a la vez, como si fuera, pues oye, un nuevo amanecer para este sello editorial y un nuevo punto de partida. Pero, oye, no tiene mala pinta ninguna de estas. Y si queréis, vamos a pasar entonces a otra colección, vamos a pasar a Image. Últimamente hablamos un montón de Image, que está haciendo un montón de nuevas colecciones, está trayendo a un montón de nuevos autores haciendo cosas muy buenas. No sé si lo llegué a comentar aquí en el programa, pero hace nada me leí The Manhattan Project, los proyectos Manhattan, que guioniza Matt Fraction y dibuja Nick Pitarra, y me ha gustado un montón este bueno para Matt Fraction, que me Jonathan Hickman o Matt Fraction. Ay, Dios mío, qué error. Bueno, vamos a ver, no pasa nada porque está aquí internet, le vamos a ver, no hay ningún problema. Pero ahora tengo una duda tremenda si es Jonathan Hickman o es Matt Fraction. Creo que es Jonathan Hickman, voy a comprobarlo, pues por aquello que hay que comprobar las cosas y demás, pero ya estoy casi seguro, no al 100%, porque en esta vida no puedo estar seguro de prácticamente nada, y al 100%, bueno, sí, perdón, iba a hacer una gracia y un comentario también, porque afortunado, así que vamos a dejarlo, vamos a ver, ¿y por qué no saldrá Google de cabeza? Están siempre páginas raras de buscadores, yo no sé de estos buscadores raros cómo aparecen aquí en cabeza. A ver, proyectos Manhattan. Pero es que estoy escribiendo esto con sujetando el micrófono con una mano y es complicado escribir con una sola viendo, a ver, proyectos Manhattan, Jonathan Hickman, efectivamente. Pues eso, una de las colecciones que últimamente me he leído, una serie regular, los proyectos Manhattan, Jonathan Hickman guioniza, Nick Pitarra dibuja, está en Image, ya digo, hablando de estas nuevas colecciones que Image ha hecho muy buenas, ¿de qué van los proyectos Manhattan? No sé si conocéis vosotros el proyecto Manhattan, el proyecto de la bomba atómica, tenía el sobrenombre de proyecto Manhattan, ahí estaban los mejores físicos americanos y del mundo, ahí estaban, haciendo la bomba, trabajando con la bomba atómica, estaba Feynman sin ir más lejos, y el caso es que bueno, pues según en este cómic, en este universo alternativo, el proyecto Manhattan de la bomba atómica era una tapadera. Realmente hacían cosas muchísimo más desfasadas, cambios dimensionales, viajes en el tiempo, robots, cyborg, y la bomba atómica era, pues oye, de cara al público. ¿Qué ocurre? Que en este proyecto Manhattan están todos los físicos buenos del momento. Richard Feynman, Fermi, Oppenheimer, que también es verdad que estaba, y un montón más de gente, todo, claro, tarados, porque en este universo la gente es muy rara. Oppenheimer tiene múltiple personalidad, Feynman es un narcisista, Fermi tiene un brazo biónico, en fin, son cosas rarísimas, y investigan cosas rarísimas, y además luchan contra otros proyectos y otros países también rarísimos. Es muy divertido el proyecto Manhattan, muy original, salió hace poco en un tomito con los primeros números de esta serie regular, y ya muy, muy recomendable. En Image siguen, por supuesto, cosas como Los Muertos Vivientes, sigue haciendo cosas también Robert Kirkman con Ladrón de Ladrones, Hickman ha hecho un montón de colecciones, Pax Romana sin ir más lejos, también Matt Fraction, es decir, hay un montón de autores que están haciendo cosas muy buenas de Image, dejando casi de lado los superhéroes, sus superhéroes típicos Spawn, Wildcats y demás, lo están dejando un poquito de lado, y están haciendo colecciones originales, novedosas, con muy buenos guionistas, con muy buenos dibujantes, y dándoles por supuesto los derechos a los equipos creadores, que es el punto de partida de Image. Y Image está ganando terreno a marchas forzadas. Ya cuando se habla de compañías de cómic, ya Marvel y DC no están arriba, bueno, están arriba, pero ya están Marvel, DC e Image. Ya es una trilogía, ya es una triada, y están haciendo cosas muy buenas en Image, sinceramente. Y ahora concretamente han anunciado también un montón más de nuevas colecciones. Todas ellas también con bastante buena pinta en una Image Expo, una exposición de Image, que van a decir un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver si consigo no perderme con los guiones, cosas que van a publicar. Por ejemplo, Ed Brubaker ya hizo unas cuantas cosas también para Image, ahora va a volver a juntarse con su dibujante Steve Epting y van a hacer una serie regular para Image que tenía puesto el nombre, tenía buscado aquí cómo se llamaba, pero ahora no lo acabo de encontrar, aquí. Se llama Velvet, la protagonista es Velvet Templeton, una espía, y es de nuevo la vuelta al género de espionajes de este señor, de Brubaker, con un dibujante con el que ya trabaja, pero bueno, de nuevo el tema de espionaje que se le da también a Brubaker, pues le van a volver a hacer allí en esta serie llamada Velvet. Más cosas. Una cosa que tiene una pinta muy, muy, muy buena, al menos a mí me lo parece, es que Jason Aaron vuelve, bueno, Jason Aaron va a Image. Jason Aaron, después de haber hecho Scalped, una maravilla absoluta en DC Comics, en la línea Vértigo, a mi juicio una de las mejores series Vértigos de los últimos años, pero con diferencia, fantásticamente buena la historia de la Reserva India, de Prairie Rose y del Caballo Terco, el protagonista. Es una pena, yo lo he recomendado siempre durante estos años, ahora es dificilísimo encontrar algún número suelto de Scalped, pero si lo conseguís, vamos, hacedlo, y si no, pero hasta la reedición, Scalped es buenísima. Después Jason Aaron está organizando en Marvel cosas, tenía contrato de exclusividad con Marvel, la colección Los Vecinos X-Men es muy divertida, vuelve a hacer esos cómics ochenteros, intrascendentes en el mejor sentido del término, divertidos, en el que nadie, no pasan cosas tampoco desagradables, nadie viola a nadie, nadie arranca brazos, en fin, una serie divertida, simpática, con algún toquecillo, eso sí, claro, pero en fin, una serie muy divertida. Naves espaciales, viajes al espacio, Lobezno, Dup, en fin, muy divertida en lo que tiene. Una de las colecciones mutantes que te lees con más agrado, porque te estás divirtiendo mientras estás leyendo. Ha empezado una etapa en Thor con muy buena pinta, ya es un poquitín más oscura su etapa en Thor, ya os comentamos, de Thor, el dios del trueno, contada en tres líneas temporales, una con Des Vikingo, que tienen que enfrentarse a un asesino de panteones. Otra en la actualidad, cuando está, bueno, cuando pasa en Vikingo, pues es un encontronazo con este señor, le está siguiendo el paso, pero ese enfrentamiento bueno es en el presente, con esta entidad. Pero ¿qué ocurre? Que han perdido, y en el futuro más lejano, solamente queda Thor como único dios en todo el cosmos, enfrentándose a esta entidad que ha arrasado prácticamente todo. El primer número tenía muy buena pinta, y oye, seguramente lo tenga. Lo bueno es que este señor, este Jason Aaron, este guionista tejano, ya no tiene contrato de exclusividad con Marvel y se puede ir a hacer cosas a otras compañías, y se ha ido a Image. Se ha ido a Image, va a hacer una serie que le dibujará Eric Stevenson, se llama Southern Bastards, Bastardos Sureños, y dice que son ideas que había tenido para Scalped, pero que le parecieron muy brutas y muy desfasadas, y que pensó que no le iban a dejar hacerlas, y la va a llevar para aquí. Esto transcurre en un pueblo sureño, en Alabama, Castor Country, y donde hay un montón de personajes taradísimos. Según leemos, sea Artub, un viejo con un palo muy gordo, Eul's Boss, entrenador de fútbol, para que colecciona cada vez, que va a ser una serie prácticamente, y gente rarísima. Tiene buena pinta, a mí Jason Aaron es un guionista que me gusta un montón, y así que, oye, yo vamos, le pienso dar una oportunidad sin pensármelo a este Southern Bastard. Más cosas. Más cosas, porque también vuelve un guionista que está haciendo cosas muy buenas en Marvel, Rick Remender. Tuvo una etapa en X-Force muy reconocida. Actualmente está guionizando Capitán América y Uncanny Avengers, con bastante buen acierto. A mí los números que me he leído de las otras colecciones, tanto Capitán América como Uncanny Avengers, me están gustando bastante. Así que mira, pues va a irse Image Comics, pero no va a hacer una colección, no, eso es para niñas. Va a hacer dos colecciones, una llamada Black Science, es decir, ciencia oscura, ciencia negra, dibujará Mateo Escalera, y dice que va a ser una especie de historias así de ciencia ficción un poquito desfasada. No tenemos tampoco excesivos datos sobre todo esto, pero ya veremos de qué va. Recuerda un poquitín a las series de ciencia ficción de los años 50, esta ciencia ficción extraña con un montón de adelantos científicos increíbles y que no tenían por qué tener base científica en el sentido correcto el término, pero que oye, los dibujos como viste tienen buena pinta. Pero también va a hacer Diddle Class, que dice que va a ser una reformulación de historias de instituto ochenteras, que a él le gustaban cuando era joven en los 80, pero en este caso va a ser un instituto destinado a gente que quiere ser asesino. Asesinos de élite, profesionales, van a estudiar a este instituto de enseñanza secundaria. ¿Qué ocurre? Pues que son asesinos. Es decir, que aquí las tonterías se pagan, y que aquí si alguien te hace una, pues te la pagan bien pagada. Pero claro, a ti también te la pueden pagar, así que hay que tener mucho ojito, porque aquí no, la gente no se pega en la cancha de baloncesto después de clase, sino que se asesina vilmente. Y dice que bueno, que va a juntar un poquitín eso, las series ochenteras de institutos, con la temática de una sociedad de asesinos, y que no es nada agradable para estar. Nos quedan más cositas, pero si queréis vamos a poner otra canción, que ya hemos oído pocas. Ya vamos a poner un poco de blues clásico. Blues clásico, blues del bueno, blues de toda la vida. Tanto de toda la vida como Willie Dixon. La canción titulada Walking the Blues, de Willie Dixon. Sonando de maravilla, y como ya casi, todavía no, pero ya prácticamente está colocada. Pues la ponemos, la escuchamos, y cuando esté claro, venga, colócate, ya está. Pues está colocada y escuchada. Willie Dixon, Walking the Blues, y esperemos que todo esté en orden y pueda sonar perfectamente. Vamos con ello.
slow down. We'll get there. Take your time. Don't walk so fast. Stay on the road. I don't blame people saying walk in the blues. Walk in the blues. 'Cause man, this is it. To do is put one foot in front of the other and keep on walking, walking the blues. That's what I call gliding low. I hope my old lady's home when I get there. All this walking, I don't mean my mother-in-law, I mean my wife. My mother-in-law, she's always there. So we'll just keep on walking anyway.
Pues aquí estaba Willie Dixon con su Walking the Blues, sonando de maravilla, piano fantástico, una voz estupenda de bluesero, y en fin, una canción realmente buena. Y seguimos aquí nosotros en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, y como ya os he dicho antes, desde donde os podéis bajar el programa, pues tampoco repetiremos, que tampoco vamos a ser tan cansinos. Seguimos aquí, después de hacer un primer bloque hablando de las nuevas series Vértigo que ya van a aparecer. Estamos ahora metidos en las nuevas series Image, que como os hemos comenzado antes la canción, como estamos comentando, Image está convirtiendo en una editorial puntera, publicando un montón de buenos cómics. Hablamos ahora del último de Rick Remender y nos quedan cosas, pues oye, como Darren Aronofsky empezó siendo cineasta, haciendo cosas como Pi o Requiem por un sueño, y después ya se metió en el mundo del cómic, hizo La Fuente, que también la pasó al cine, y pues va a seguir en el mundo del cómic, de Darren Aronofsky, con un proyecto que lleva un montón de tiempo queriendo hacer tanto en cine como en cómic. Se llama Noé, la historia bíblica de Noé. Tiene un co-guionista, Eric Handel, y dibuja Nico Henrichon. Esto ya se publicó en Francia unos cuantos números, pero va a volver a salir en Image. Y oye, es el Noé de Aronofsky, que tiene que ser una cosa cuanto menos pizarrita. También está Matt Fraction, otro guionista que está cosechando bastante éxito en Marvel. Vuelve a Image, que ya tenía varias series aquí. Y bueno, pues sabemos muy poquitín de esto, solamente sabemos que se llama Odyssey y es una versión cósmica de la Odisea de Homero. La verdad es que ya está un poquitín visto, pero según dice el guionista, quería hacer una historia de héroes para su hija y que oye, pues le gusta más la temática de ciencia ficción, por lo visto. Dibujará a Christian Ward, pero que en fin, que igual está luego muy bien, ¿eh? No voy a meterme con el pobre Matt Fraction, pero que esto de ya lo hizo Ulises 31 hace un montón de años, la serie de dibujos animados, así que ya está hecho. Y meter historias clásicas griegas futuristas, pues también ya se ha hecho. Se hizo hace unos años, Dan Simmons hizo El Ion, que era la Ilíada en formato futurista, y esto pues oye, es algo parecido, que no está mal, que está bien, que está muy bonito, pero que seguramente ya se ha hecho bastantes veces. Más cosas, también vuelve Mark Millar, el guionista escocés actualmente hiperfamoso por cosas como Kick-Ass y demás, también vendrá a Image. Es un formato, vamos, esto es un bombazo bastante considerable. Millar seguía con su línea, con su Millar World, pero ahora dice que va a venir a Image, hará primero un cómic que se llamará MPH, que dibujará Duncan Fregelo, que es un dibujante fantástico, y es que siempre tiene buenos dibujantes. Mark Millar no ha tenido un dibujante malo en toda su vida, así como otros dibujantes, otros guionistas como Grant Morrison ha tenido, pues oye, no tanta suerte con dibujantes. En Animal Man estaba con Crash Throat, que era el hombre bastante malo, pero Morrison, cuando se junta con Frank Whitley, hace All Star Superman, unas maravillas. El caso es que siempre Mark Millar ha tenido siempre buenos dibujantes, no ha tenido nunca un mal dibujante. Y ahora seguimos con Duncan Fregelo. Siguiendo, el caso es que esto en principio es una serie, un poquito de superhéroes. No tenemos más datos, solo sabemos que dice Mark Millar que va a ser una de muchas series interrelacionadas, que va a crear un nuevo universo y que va a ser prácticamente el universo Marvel del siglo XXI. Como siempre, oye, pagando que el programa modesto que suba al piso, porque en fin, Mark Millar siempre se corta más bien poquito en sus declaraciones. Ay, pero aquí habrá todavía muchas más cosas, porque también J.M. Straczynski volverá a Image, llevará un par de colecciones que tenía en su sello propio y privado y personal, se las llevará a Image, como el libro de las armas perdidas, The Book of Lost Souls y Dream Police, ahí se llevará, pero también dice que habrá una nueva colección llamada Alone, pero la cosa es que lo importante es que lo dibujará ni más ni menos que Bill Sienkiewicz, que ya son palabras hipermayores, y que además serán una serie limitada de 6 números, pero según dicen, esto tiene el objetivo de construir la narrativa de los cómics. Compro. Bill Sienkiewicz, de construcción de narrativa de los cómics, compro. Póngame 15. Ya está, no pasa nada. 15 lo voy regalando. O sea, comprado completamente. A lo mejor luego JMS guionizando, a lo mejor la serie no es para tanto, pero oye, si dibuja Sienkiewicz y se propone de construir la narrativa de los cómics, pues oye, ahí a mí ya me tienen ganado, sinceramente. Y por supuesto también volverá a Image la serie Tom Strong, la serie que crea Alan Moore para America's Best Comics, este homenaje a los héroes pulp cincuenteros, a los superhéroes de ficción de ciencia cincuenteros. Ya, por supuesto, ya no guioniza Alan Moore, sí dibuja su dibujante Chris Sprouse, y guioniza esto Peter Hogan, que tampoco es un mal guionista. Así que mira, Image haciendo cosas importantes. A mí lo de Sienkiewicz y Straczynski me llama mucho la atención, y las dos cosas de Rick Remender también tienen bastante buena pinta. Que a mí Rick Remender, lo que está haciendo en Capitán América y en Uncanny Avengers, me está gustando. Y oye, y también tiene una pinta extraordinaria lo que va a hacer Jason Aaron de Southern Bastard. Así que mira, Image apuntando muy buenas maneras y pensando hacer cosas realmente buenas. Y una vez ya vistos estos dos bloques de las nuevas series Vértigo, las nuevas series Image, vamos a decir un par así de noticias sueltecillas, pero oye, que son importantes, ¿eh? Porque una de ellas, ya que hemos hablado antes en Vértigo, hemos hablado de Neil Gaiman, y hemos hablado de Sandman, etc., pues hablamos de que Gaiman co-guionizará una nueva serie en Marvel, que es Guardianes de la Galaxia de Brian Michael Bendis. Guardianes de la Galaxia ha sido una de las series Bendis que menos han gustado en un principio. La verdad es que venía con muy buenas referencias, es decir, los Guardianes de la Galaxia de Abnett T. Laming era una serie divertidísima, cósmica, estupenda, que a mí me gustaba un montón. Cerró esa serie y bueno, pues Brian Michael Bendis ha vuelto a contar las historias de los Guardianes de la Galaxia, y concretamente, normalmente suele tener buenas críticas Bendis, suele gustar bastante a un nutrido grupo de lectores, de seguidores, pero en este caso las críticas no han sido muy buenas. No ha sido tan buena porque lleva pocos números y eso parece ser que no arranca, no acaba de cuajar. Y una cosa que se puede hacer es traer un guionista que colabore, Neil Gaiman. Como en los Guardianes de la Galaxia va a aparecer Ángela, el personaje que crea Gaiman para Spawn. Esto ya en su momento fue un spoiler, pero ya lo sabe todo el mundo, así que yo creo que ya tampoco tiene ningún interés. Fue un bombazo, incluso creo que lo contamos aquí también, sin problema. El personaje de Ángela consigue por fin Gaiman recuperar los derechos de ese personaje, que al fin y al cabo era la parte básica de Image. Image se basaba en esto, en derechos de los personajes, que si lo creas es derecho tuyo. Así que no sé cómo le costó tanto a Gaiman conseguir el derecho de su personaje que quería para la serie Spawn. En el caso que lo consigue, se pasa a Marvel y Ángela va a ser uno de los Guardianes de la Galaxia, y como va a estar en la colección, pues que menos que Gaiman co-guionizando. Lo que pasa es que son dos narradores, dos guionistas completamente diferentes. No se parecen en nada, Gaiman y Bendis. Gaiman tiene muy buenas ideas y las desarrolla, va contando cosas. Bendis es bueno caracterizando a algún personaje, otros lo caracteriza fatal, pero es bueno dialogando, es bueno haciendo guiones, diálogos, haciendo series un poquito de andar por casa en sentido bueno del término, es decir, con diálogos bastante reales y bastante cotidianos. En eso es bueno Bendis. Ideas un poco menos. A lo mejor si las ideas de Gaiman se juntan con los diálogos de Bendis, puede ser una colección, puede mejorar bastante esta colección. El caso es que, bueno, Gaiman aparecerá en la como guionista en la serie Los Guardianes de la Galaxia. Más cositas, pues nos queda ya muy poquitín por contar. Nos queda simplemente que ya tenemos fechas para Expo Comic de Madrid de este año. Después de, bueno, del año que viene. Sí, bueno, es en diciembre, así que es todavía 2013. La última edición tuvo sus problemas de alojamiento, de recinto. Al final fue el matadero y fue un fracaso en cuanto a el recinto, porque después de lo que pasó no dejaban entrar a gente y las colas duraban 5 horas, y no exagero, fueron colas de 5 horas. No tuvo nada que ver la organización, fue culpa de pues las normativas de seguridad y del recinto. Y esperemos que ya este año eso se haya solucionado y ya pueda tener un buen sitio. Sabemos que va a ser en un recinto de la casa del feria de la casa de campo. No sabemos el pabellón de cristal, el pabellón de la pipa, no sabemos cuál, pero sabemos que será allí en la casa de campo, en el recinto ferial, y sabemos ya que sea los días 12, 13, 14 y 15 de diciembre. Suele ser noviembre y coincidía con el salón de Getxo. Ahora es en diciembre y coincide con el salón de Zaragoza. Así que esto es así, los salones siempre coinciden. Todo el mundo tiene un salón del cómic y es normal que las cosas se acaben coincidiendo. ¿Qué le vamos a hacer? Así que días 12, 13, 14 y 15 de diciembre en la Casa de Campo de Madrid, recinto ferial, ya tenemos fechas para Expo Comic. Y yo creo que ya, así que nos quedaría muy poquito de contaros. Simplemente deciros que ya está anunciado el nuevo trabajo de Max. Max, uno de los mejores autores de cómic español, su nuevo trabajo, Paseo Astral, estará a la venta en julio, el día 26 de julio. ¿De qué va todo esto? Pues esto va porque hicieron una propuesta a Max para llevar a Arco a exponer en la Feria de Arte, en la Feria de Arco. ¿Qué hizo Max? Max hizo una especie de 46 planchas y un mural que dibujó pues casi en un mes, utilizando como fondo las páginas de un ejemplar del periódico del país. ¿Qué ocurre? Pues que esto va a aparecer ya publicado en formato cómic. Este trabajo, estas planchas que hizo a Max para Arco, van a aparecer publicadas en cómic. Se llama Paseo Astral y, oye, a mí de momento buena impresión me da. Su último trabajo, Vapor, fue estupendo, el trabajo de Max. Y, oye, pues ahora veremos qué tal esta publicación en formato cómic de una serie de planchas que dibujó y, pues, oye, expuso Max en la Feria Arco. Para que veáis que, oye, arte y cómic, es decir, el cómic es un arte. Están ahí relacionados. No es que estén relacionados, es que es un arte distinto con otros medios, pero arte al fin y al cabo. Y a ver cómo se conjugan estos dos artes, arte moderno. Y que el cómic se entienda como arte moderno, a ver qué tal queda esta conjugación. Yo creo que ahora ya sí que un poquito más que decir. Vamos a ver cómo teníamos, qué canción tenemos para despedirnos. Teníamos una canción que dura casi 5 minutos, pues yo creo que ya está perfectamente, la ponemos y nos despedimos. Y nos vemos aquí la semana que viene, que no sé todavía si será programa grabado, será directo, según me vayan las vacaciones, pero programa habrá, no os preocupéis en absoluto, que bueno, ya sé que no os preocupáis, pero bueno, que programa habrá, de todas formas, yo te lo dejo así, tengo el orgullo personal de no haber faltado solamente en estos 18 años, haber faltado solamente un sábado y por motivos técnicos se estropeó el cacharro y no el emisor y no hubo programa porque se fue la luz y no se pudo emitir, o sea que no se pudo grabar, no se pudo emitir, quitando eso, ha sido la única vez en estos 18 años que he faltado a Flores y Reflejos. Tengo este pequeño orgullo de no haber faltado nunca, así que la semana que viene, aunque sea grabado, también habrá programa. Pues nos vamos con un grupo, Blue Oyster Cult, por la canción que yo creí que había puesto, pero resulta que no, la he mirado en la base de datos y no ha aparecido, como que la he puesto al menos en los últimos, pues oye, casi 10 años que llevo haciendo la base de datos, no ha aparecido. Pues así que se ponemos Blue Oyster Cult, el culto de la ostra azul, Don't Fear the Reaper, no temas a la parca, no temas al segador, que yo pensé que lo había puesto porque es una canción bastante típica, pero no la he puesto. Pues no pasa nada, se ponió y nos despedimos. Con Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, os dejamos hasta la semana que viene, pasarlo bien, disfrutar, espero que tengáis ya un buen verano, los que tengáis vacaciones, y los que no, pues que lo tengáis pronto. Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper, a par y panteras.
Times have come, here but now they're gone. Seasons don't fear the reaper, nor do take my